estado, usted pidió sobre tablas hoy, fue rechazado, un proyecto de declaración por el tema de la escrituración de viviendas que se está haciendo en este momento por parte del gobierno.
Así es, ustedes saben que la semana pasada el oficialismo aprobó un proyecto de declaración que manifestaba beneplácito por las entregas de escrituras que estaba haciendo el gobierno provincial, donde decía que era un plan de este gobierno y que habían entregado 1000 escrituras, a lo que nosotros en su momento hicimos la locución correspondiente diciendo que ya en el gobierno de Alberto Rodríguez se habían entregado 8.171 escrituras que no eran cobradas porque las hacía la escribanía de gobierno, a diferencia de estas escrituras que se están entregando, donde hay que pagar 130.000 pesos, y que en esta semana hubo un aumento de un 50%, son 195.000 pesos que sale el valor de una escritura de una vivienda social, y que tienen que ir a un particular. El dato que también hoy contamos es que las escrituras que está otorgando el gobierno no es al adjudicatario que se le dio en su momento y que adquirió una vivienda social, sino que es como un recibo que dice que la vivienda la adquirió A, pero que la terminó de pagar B, y simplemente eso, y después ambas partes, si se ponen de acuerdo, porque han pasado muchísimos años, tienen que ir a un escribano particular y pagar cerca de 1.000.000 de pesos para que la escritura quede a cambio, a nombre del comprador último. Y ese no es el fin de las viviendas sociales. Entonces, la preocupación nuestra hoy, la de las escrituras, la manifestamos la semana pasada, es puntualmente el aumento en este costo de las escrituras, y encima estamos escriturando a gente que no fue el verdadero adjudicatario o el iniciador, que hay casos donde hubo actos administrativos que decían en qué caso se podía cambiar, si uno la compró, por qué cambiaban la titularidad y demás, y que lo hemos visto oportunamente. Pero realmente lo que está sucediendo hoy no es una escritura al verdadero titular de la vivienda, sino que es un recibo que dice que alguien la compró y otro la terminó de pagar.
¿Legalmente qué efecto podría tener esta situación?
No, legalmente, o sea, no se está cumpliendo con el fin social de la entrega de las viviendas sociales. O sea, legalmente vos vas a pagar la escritura y es tuya. O sea, en eso se cumple todas las condiciones, ¿no? Pero la preocupación es esta. Si realmente nosotros queremos priorizar y que la casa la tenga alguien que la necesite y que la necesitó siempre, porque va a ser su techo para toda la vida. Entonces, que hoy le demos la oportunidad de que un tercero venga, la compre. Estamos viendo toda la venta de viviendas sociales que hay en la provincia, porque es público, las mismas inmobiliarias te hacen la venta, en los estados de WhatsApp uno ve vendo, y son viviendas sociales. El Estado debería adquirirlas nuevamente y dársela a la gente que la necesita.
Diputada, no es el único proyecto que rechazaron, ¿no? Y se trataron otros temas también.
Sí, bueno, en lo personal, lo que presenté y que me parece que es un tema muy urgente es que se trate un proyecto que presentamos con el bloque de la derogación de la autorización de la venta de la Casa de San Luis, atento a que los fundamentos por los cuales dijeron que se tenía que vender ya queda más que claro que se perdieron, que de bien abstracta, por la cantidad de plata que tiene la provincia y sobre todo por el momento en que se trató la media sanción en el Senado, donde evidentemente, la incorporación inmediata al CFI, una es la ley 1123 y otra la 1124, el mismo día de sancionarlas, donde volvimos al CFI, donde hay un montón de plata que hay que pagar y que todavía no tenemos claro cuánto tenemos que pagar. Lo único que sabemos es que solamente del año 2024 y solamente respetando el acta constitutiva son más de 8.000 millones de pesos, porque no conocemos las modificatorias, que siempre hemos pedido que nos muestre esa información, más el juicio que la provincia tiene por haberse desvinculado del CFI. Eso es una plata, un número que desconocemos. Entonces, si está la plata para ingresar al CFI, está la plata para arreglar el hospital de Villa Mercedes, que ya sabemos que hubo un montón de actos administrativos, que hubo un avance muy importante, que hubo una jueza que falló que se paralice la obra pública y que no se pudo terminar. Entonces, hoy no necesitamos vender la Casa de San Luis, atento a los motivos que presentó el oficialismo para este proyecto. El diputado Berardo también presentó un pedido de informe a través del diputado Berardo y acompañamiento del bloque al ministro de Hacienda, porque bueno, necesitamos conocer los números. Entonces, estamos hablando que no sabemos cuánto realmente es la recaudación y sobre todo...
¿Y eso no lo pueden ver en las programaciones financieras?
No es información que está en los actos administrativos, porque es información que viene de Nación y que viene de las cuentas. Nosotros nos costó mucho hasta sacar el dato de lo del CFI, porque tenés que ver cuánto es lo que le corresponde a cada provincia con participación, como es el circuito de Nación, que la semana que viene vamos a tener la vuelta al Consejo Vial Federal, que va a ser otro tema a tratar, que está en el despacho hoy para la semana que viene. Uh-huh. Entonces,
ustedes vienen planteando hace rato el tema de que no pueden ver, no acceder a las cuentas, pero no se puede ver, te dicen las programaciones financieras de cada mes, por ejemplo, cuánto ingresa de coparticipación. Digo porque lo planteó recién Berardo también, que habían incluso recibido mucho más dinero de lo que tenían presupuestado, que es algo habitual.
Aparte. Esa es la información que pudimos rescatar de toda la información que bajó desde el senador Abdala, que tiene la información de todo lo que ingresa por coparticipación, la programación financiera. Ese decreto lo único que te dice qué vas a gastar ese mes y en qué lo vas a gastar y si tenés la plata, o sea, con dónde imputas cada partida. Entonces, por eso hizo referencia a diciembre del 2023, ese decreto que salió el 5 de diciembre, diciendo la plata para pagar los sueldos enteros está acá, está en la programación. Y no solamente que fue un informe que presentó Eloy Horcajo al momento de salir de Hacienda, sino que fue ratificado por Néstor Ordóñez en una presentación que hizo la legislatura y que fue remitida a todos los diputados, donde avala la información que había presentado Ordóñez diciendo, sí, acá está la plata. Entonces, a eso que le sumamos nosotros, los boletines oficiales, donde estamos viendo toda la información, donde el 31 de diciembre se homologaron 71 contratos fuera de escala, donde dijimos 31 de diciembre cayó domingo, el último día del año, y está publicado en un boletín oficial así, donde esos días tenés la mitad de decretos en papel, la mitad de decretos en expediente digital, porque queda claro desde el momento que vos te expresas o te manifestás. A mí me resulta muy fácil por haber pertenecido a la Secretaría Legal y Técnica muchos años, entonces puedo descifrar ese tipo de decretos, digamos, de leer esa información desde los boletines oficiales. Entonces, queremos saber si la plata está, ¿por qué no hay un mejor aumento? ¿Por qué no comienza de una vez por todas la obra pública? Porque sabemos todo lo que es el círculo, que la gente cobre, que la gente trabaje, que estamos viendo que la parte privada se cierra. O sea, realmente la provincia, bueno, sobre todo esto que vimos, ¿no?, de los plazos fijos que se depositaron. Entonces, son muestras de que siempre hubo plata. Y bueno, queremos que la plata se invierta en la provincia, que haya políticas serias. No tenemos ni políticas de seguridad, que la ministra salió a decir que la culpa de que se escapen los presos es porque la justicia le da un permiso cuando son tratados internacionales, derechos humanos, o sea, que fue toda la vida así, es decir, no. Y aparte, cuando la policía penitenciaria es distinta de la policía provincial, o sea, son organismos distintos. Entonces, esta mezcla, esta confusión que están queriendo hacer en la gente, realmente nos perjudica a todos. Nosotros hoy tuvimos una reunión con el vicegobernador y la persona que es propuesta para ser defensor oficial,
defensor del pueblo,
donde le decíamos, o él manifestaba, bueno, no se hacen audiencias públicas para proponer, no es audiencia pública. Nosotros queremos, si es una propuesta de ustedes, tienen los votos para hacerlo, queremos saber si podemos acompañar por unanimidad o no, queremos conocer quién es la persona que vamos a votar. No es porque ya tenés el voto, ya está listo. Entonces,
bueno,
es importante, pero es importante manifestarlo, ¿no? Porque vos tenés varias propuestas, sí, después gana una propuesta. Nosotros no vamos a presentar propuestas. No, uno lo puede tomar a título personal, yo lo conozco porque los que vivimos en Porredón conocemos más la gente que hay diputados en interior, incluso diputados del oficialismo, que no conocen a Belgrano Rawson. Entonces, decir, votar por votar, va a ser el defensor del pueblo. Puede decir, bueno, sí, tendrá ciertas limitaciones para esto u otro, pero es el defensor del pueblo, tiene que ser una persona. ¿Qué mejor que sea votado por unanimidad? Y vuelvo a decirte, o sea, cuando uno tiene el voto, pero vos presentás el candidato y decís, sí, nosotros hacemos nuestra propuesta, ellos hacen una de ellos y demás, pero, o sea, el tema es este, o sea, ¿por qué no podemos votar algo o algún candidato que nos tenga que gustar a todos? Porque es una persona reconocida en la provincia. Y bueno, queríamos saber qué opinaba de ciertas situaciones, por supuesto, para saber cómo va a ser el voto el día de mañana.
Gracias. Bueno, gracias.